Buenas noches, hermanos. Tengo ese privilegio tan hermoso de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Vamos a buscar un pasaje que está en el libro de Efesios, capítulo 2. Y vamos a leer el verso 1, de ahí saltamos al verso 4 y 5. Y dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén y amén. He querido ponerle, hermanos, a esta enseñanza fundamentos o estructura de la iglesia. Y si usted quiere, lo tomamos en términos macros, o si usted quiere, lo toma a nivel personal. Pero yo quiero enfocarlo a nivel personal. Cuando hablamos de estructura, estamos hablando las bases fundamentales que sostienen todo un edificio. Un edificio, su estabilidad contra cualquier fenómeno natural que pueda haber, un terremoto, pues una gran tormenta, vientos, va a depender muchísimo del fundamento. La vida del creyente está expuesta a eso. Estamos expuestos a muchísimas fenómenos espirituales que se puedan dar en tu vida y en mi vida. El diablo, como un ser que está dispuesto a destruir nuestra vida y a echar a perder la obra de Jesucristo, él envía legiones de demonios. Él envía, hermanos, grandes fuerzas espirituales que combaten contra nuestra vida y nuestra estabilidad espiritual. Pero pareciera que muchas veces nosotros los creyentes, hermanos, somos demasiado religiosos y todo lo queremos ver desde un punto de vista muy más emocionalista que realista. Y muchas veces somos más ignorantes del mundo espiritual que de las cosas materiales. Tenemos una mente demasiado habituada a lo carnal y a lo espiritual y perdemos la verdadera dimensión de lo espiritual. Por eso, la importancia de que nosotros estemos fielmente, pero óigame bien, plenamente convencidos, como decía el apóstol Pablo, en lo que hemos creído. Quise leer estos tres primeros versículos porque son la base de la obra de Jesucristo. Nosotros, como hijos de Dios, hemos sido redimidos y hemos sido llamados de en medio de una humanidad como el Señor Jesucristo le llamó. Vendrá el día, dijo el Señor, en que los muertos oirán mi voz. Y esos muertos, hermanos, son cada uno de nosotros y de todos los seres humanos, desde Cristo hasta esta fecha, que abrieron su oído, escucharon la voz de Dios y escucharon ese llamado a la salvación. Lo creímos, lo abrazamos, lo aceptamos y lo vivimos. Porque ahí está ese proceso, es la parte importantísima de si que yo estoy creyendo o no. La fe, se ha dicho hasta la saciedad, no son principios filosóficos. La fe de Jesucristo existe hasta que yo la pongo por obra. De lo contrario, soy simplemente un fanático, un aficionado o sencillamente un oidor. ¿Pero cómo le llama la Biblia? Olvidadizo. Por eso el apóstol Santiago dice: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe. ¿Cómo? A través de mis obras. La fe no existe hasta que yo la pongo por obra. De lo contrario, solo es filosofía, solo es teoría, solo es un pensamiento, pero no un poder de Dios, que no solo te transforma, sino que te hace y te da la capacidad de poder pelear contra esas fuerzas satánicas que batallan contra tu alma. En primer lugar, entonces, Cristo viene y nos halla muertos. Muertos en nuestros delitos y pecados. Ninguno de nosotros podemos jactarnos de ser mejores que nadie. Todos somos y fuimos prisioneros del diablo. Cuando Cristo vino, leámoslo el versículo 1, Y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿cómo? Muertos. ¿En qué? En vuestros delitos y pecados. La Biblia dice, porque la paga del pecado es muerte. Nosotros nacimos sencilla y llanamente, ¿cómo? Muertos. Así de simple. Ninguno de ustedes, ni yo mismo, puede asegurar de que hemos nacido sin pecado. Por eso el salmista David encierra a todos, o el mismo apóstol Pablo encierra a todos bajo el estigma del pecado. Y dice, David dice, en pecado me concibió mi madre. Así que ninguno de nosotros podemos preciarnos de decir, yo soy mejor que otro. No, hermanos. Aquí solo hay pecadores, perdón. Fuimos pecadores. ¿Me entiende lo que digo? Y yo quiero que usted desde ya comience a tomar conciencia de esto. Fuimos pecadores. Estuvimos muertos, si es que Cristo ha hecho una verdadera obra en su corazón. Así que viene el Señor, nos dio vida. ¿Qué vida? Vida espiritual. Acuérdese, y vuelvo a repetir, estas son doctrinas fundamentales. Yo le llamaría rudimentos de nuestra fe. Allá en el huerto del Edén, pecó Adán. Adán era la criatura más perfecta de toda la creación que Dios había hecho. Adán era, por decir así, lo máximo, lo más perfecto de la creación de Dios. Sus capacidades eran sencillamente increíbles. Hasta el día de hoy, los científicos siguen quebrándose la cabeza cómo funciona el cerebro. Hasta el día de hoy. Sabemos que hay neuronas, sabemos que ellas se comunican, sabemos que se almacena información. Pero hay una serie de procesos que hasta el día de hoy son misterios. Y apenas funciona el 85% o 90%. Apenas funciona el 10% de la capacidad del cerebro. Así que cuando el diablo cometió tentó y provocó a Adán a pecar, Adán perdió casi el 90% de sus capacidades intelectivas. Y a pesar de que solo funciona el 10% de nuestra capacidad cerebral, mire cómo tiene el hombre la tierra. Están desesperados. Por eso andan buscando otro planeta donde irse. Porque esta tierra, el ser humano, lo está destruyendo. Y apenas le funciona el 10% de su cerebro. ¿Qué tal que le funcionara el 100%? O quizás de repente, si nos funcionara el 100%, no estaríamos como estamos, ¿verdad? Seríamos más inteligentes, más listos. Pero bueno, el asunto es que Dios, cuando viene el Señor Jesucristo, encuentra una humanidad muerta en delitos y pecados. Y Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué hizo el Señor? ¿Sabe lo que significa eso? Que Cristo no vino porque había hombres buenos. Cristo vino para rescatar la creación divina. Cristo no vino porque habíamos hombres buenos. Todos éramos malos, muertos en delitos y pecados. Pero a pesar de eso, y eso es lo que el énfasis que da, a pesar de que todos éramos malos, perversos y pecadores, Cristo murió por nosotros, poniendo una esperanza en que podía haber uno que podía salvarse. Y aquí no habemos uno. Espero en el Señor que estemos presentes un montón. Ahora, no puedo asegurar que todos los que estamos aquí somos salvos. No puedo asegurar, porque ya va a ver usted de qué va a depender. Y sigue diciendo, en vuestros delitos y pecados, saltémonos al verso 4. Pero ¿qué dice? Léalo conmigo, el verso 4. Pero Dios, que es rico en ¿qué? En misericordia, aleluya. ¿Qué hizo? Por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, todavía no se había visto ningún efecto. Pero que hay un detalle tan precioso que siempre ha motivado y ha movido mucho mi corazón. Cuando en el libro de Hebreos dice que el Señor no puso su mirada en el momento del sufrimiento, sino puso su mirada, ¿a dónde dice? Más allá de la cruz. Jesucristo proyectó su mirada más allá de la cruz. Si Él la hubiera puesto solo en la cruz, quizás no sube. Pasó un momento duro, difícil, terrible el Señor Jesucristo antes de subir a la cruz. Lloró, gimió, clamó, invocó y le dijo: Padre, no hay otra forma que el hombre sea salvo. Pero Señor, ahí su alma y su fe se aferraba a aquel pensamiento: pero que no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Y Cristo, eso ya lo revela en el libro de Hebreos, el Espíritu Santo, dice que Él se fortaleció viendo más allá de la cruz. Y lo que el Espíritu Santo nos está diciendo es que el Señor vio que su muerte, porque quiero decirle, hermanos, eran muy poquitos mientras Cristo vivía, muy poquitos los que creyeron en Él. ¿Cuántos fueron los que se fueron al aposento alto? ¿Cuántos? ¿Y cuántos años duró el ministerio de Jesús? 3 años y medio. ¿Y cuántos fueron los que se habían convertido de corazón? 120. Hermanos, cualquiera diría: ¡qué fracaso! ¡Qué fracaso el del Señor Jesucristo! 3 años haciendo portentos, maravillas, levantando muertos, abriendo los ojos a los ciegos, abriendo los oídos a los sordos. Hermanos, dando de comer un solo día, le dio de comer a más de 15,000 personas con apenas 5 peces y 2 panes. Increíble. Y sin embargo, cuando Él subió a la cruz, solo habían creído en Él 120. Pero Él siguió viendo más allá y se dio cuenta que este evangelio te iba a salvar a ti. Después de 2,000 años iba a llegar con el mismo poder para salvarme a mí también, y que iba a seguir teniendo ese poder glorioso para poder transformar y darme un sentido y una manera de vida diferente. Así que eso le inyectó valor y dijo: vale la pena. Y decidió seguir el proceso, seguir el plan que Dios tenía trazado. Y dice, versículo 5, y aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque somos salvos, no porque seamos buenos. No porque ninguno de nosotros merezcamos ese milagro y ese sacrificio. No. Simplemente por amor. Lo hizo por amor. Ahora leamos el verso 2. Y sigue diciendo. Dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Verso 2. En los cuales, ¿cómo dice? Anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Yo quisiera aquí rápidamente, sé que sería muy largo y quiero ganar el tiempo al máximo. Aquí está describiendo tu condición y mi condición antes de Jesucristo. Y quiero que le pongas sentido a esto y le voy a decir por qué, hermano. Si yo no soy libre de estas cosas que quiero explicar, quiere decir entonces que el sacrificio de Cristo en la cruz para usted no está siendo efectiva. Porque describamos, ¿quién es un ser humano vil, muerto y perverso? Comienza diciendo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Uno, ¿qué significará seguir la corriente de este mundo? Es tan sencillo, ¿no? Es tan simple entenderlo. seguir la corriente del mundo, ¿qué? Música, moda. Veníamos platicando con mis consiervos de que leía un artículo hace poco de que hay un científico norteamericano que está sumamente preocupado por el efecto nocivo que está produciendo las aplicaciones como YouTube, TikTok, Facebook, etcétera, 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 de cómo está afectando la salud mental y física de los jóvenes. Y él está promoviendo que se promulgue allá en los Estados Unidos una ley que obligue, que diga abajo de cada aplicación, este producto es nocivo para la salud del ser humano. Uno vea cómo los jóvenes pueden pasar, dice que un dato estadístico que sacaron en los Estados Unidos, los jóvenes pasan aproximadamente casi 5 horas prendido del celular. 5 horas. Y eso está afectando emocional, psicológica, psíquicamente. Lo está afectando. Seguimos las corrientes de este mundo. Muchachos que se llaman cristianos, hermanos que se llaman cristianos, su celular lleno de música mundana. Pero aquí está hablando de impíos. Dice que aquí así éramos nosotros, ¿verdad que así dice? Así éramos nosotros. Seguíamos las corrientes de este mundo. Seguimos todo, artistas, futbolistas, seguimos música. ¿Y qué aplicaciones en el celular? Ahí estamos prendidos de ellos, manipulando nuestras emociones y nuestro corazón. ¿Qué más sigue diciendo? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿quién? ¿Quién es el que manipula entonces el mundo? ¿Quién es el que maneja todas esas corrientes mundanas? ¿Quién, hermano? Ahora, si usted va y dice esto, esto sí que ya de una vez, estos están ya fuera de... No, ¿cómo va a ser eso que el diablo va a estar manejando estas cosas? Como los hombres no manejan el tema espiritual, entonces ven como inofensivas las caricaturas, los videítos y las cositas bonitas que se puede ver ahí, que esclavizan el corazón de los jóvenes. Pero ojalá fueran solo los jóvenes. No, no son solo los jóvenes, los viejos también. Los que medio aprenden cómo apachar un botoncito o cómo apachar esto, y pum, les abre ventanas, y ahí están también los viejitos. Hace poco leía en el periódico New York Times un artículo de una tribu olvidada del mundo en las profundidades de la Amazonia, que no tenían contacto con la civilización, pero como un señor multimillonario se le ocurrió subir al espacio satélites específicos para regalar internet a las zonas más recónditas del mundo para que todos tengan internet. Así que le llevan sus antenas. Se tardaron 2 semanas para llegar hasta esta aldea. Y cuando estuvieron allí, montaron la antena y todo. ¿Y sabe qué pasó? Un fenómeno en la tribu. Un fenómeno. A partir de ese día les enseñaron cómo manejar el celular, y a partir de ese día son cantidades de las grandes ruedas encima de un celular, y ahí están viendo y se impresionan y están alucinados. Ha pasado más o menos como medio año, quizás o un poquito más, de esta experiencia que están teniendo. ¿Sabe qué tuvieron que hacer los jefes de la tribu? Tuvieron que normar el tiempo, porque los jefes de la tribu dijeron, bueno, en esta tribu el que no siembra, el que no caza y el que no trabaja se muere de hambre. Pero ya nadie quería en la aldea trabajar, ni cosechar, ni sembrar, porque todos estaban allí prendidos. Así que establecieron una ley. Los días lunes al miércoles una hora. Y es de las 5 de la tarde a las 6 de la tarde, 6 y media. Y los domingos todo el día. Tuvieron que normarlo porque toda la tribu estaban ahí prendidos. Pienso, bueno, no cabe duda. Eso sucedió con todos nosotros. Y ahí ve usted los niños, jóvenes, adolescentes y aún, perdón la expresión que voy a usar, viejos, prendidos también de la misma cosa. ¿Quién maneja eso, dice la Biblia? ¿Quién lo maneja? ¿Cómo dice ahí? El príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera, y ahí le pone un nombre, ¿a quiénes? ¿Cómo? Hijos de desobediencia. Y este es un principio que vale la pena que le pongamos sentido. Dios estableció mandamientos, estatutos, preceptos para que el hombre viva conforme a la voluntad de Dios. Pero viene el diablo y le pone al hombre otras cosas que lo distraen de lo más importante. Y entonces prefieren mejor irse buscando las corrientes de este mundo para alejarlo de los principios de la salvación. Y esto, mi querido hermano, ustedes padres, ustedes abuelos, ustedes mamá y papá, son responsables de ver qué hacen con sus hijos. Lo hemos dicho hasta la saciedad, no le den celulares a los jóvenes menores de 18 años, por lo menos. Pero no, ahí andan los patojitos, unos sus señores telefonones. Y ahí andan los patojos, ¿de dónde los sacan? Bueno, o se lo robaron, cosa que lo dudo, ¿verdad? O algún, no, es que fíjese que su tía de allá de los Estados Unidos se lo regaló. Bueno, ¿y usted como padre qué? ¿Está pintado? ¿Quién es el que manda en su casa? Se lo haya regalado su abuela, su abuelo, su tío, su pariente, quien sea. Pero ¿quién es el que debe de defender los principios en su casa? ¿Papá y mamá? Así se lo haya regalado quien sea. Defienda, óigame. Son corrientes mundanas fuertes que arrastran al hombre. Diáconos, pastores, ancianos, no importa cuál sea su posición, al final de cuentas, es un ser humano susceptible a las provocaciones de Satanás. Y sigue diciendo, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de ¿quién? Oh, entonces, ¿deseo de quién es? ¿Del espíritu o de la carne? El estar prendido de esas cosas. De la carne, hermano. Ojalá usted pudiera usarlo para escuchar cosas hermosas, para edificar su alma, para edificar su corazón. Ojalá pudiéramos poner una aplicación en los celulares donde evite que entren aplicaciones que entorpecen su vida espiritual. Pero no. Tienen música, tienen videos pornográficos, tienen videos desordenados, tienen ¿de qué? De todo eso. Y usted ahí está, prendido. ¿Hacia dónde lo está llevando eso? A ser un hijo de desobediencia. Óigame bien. Un hijo de desobediencia. Así que usted se inclina más a las doctrinas y a las influencias satánicas antes que a su Creador. Y sigue diciendo, haciendo la voluntad de la carne, ¿y qué más? Y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira, ¿como quien dice? Igual que los demás. Hermano, no solo nos lleva a ser desobedientes, sino también nos lleva a un corazón cargado de ira y de violencia. Dos aspectos, hermanos, que sobresalen en la vida y en la conducta de muchos. tienen un carácter endiablado. Dese cuenta usted, los adolescentes, los jóvenes, no se les puede decir nada porque ya brincan. No se les puede decir nada porque responden, se defienden. Dese cuenta cómo influye. Claro, somos hijos de ira por naturaleza, pero alimentados con esas corrientes diabólicas, eso está maximizando esos valores naturales de la carne y los vuelve más violentos, más agresivos, más independientes. Mire, hay patojitos de apenas 10, 11, 12 años, ya se le plantan a su papá o a su mamá. Y usted no me diga nada. ¿Y usted quién es? Si usted está peor que yo. Y se ponen a alegar. Como que están mamando de dónde ese espíritu independiente. Ese espíritu donde no quiere que nadie le diga nada. Si yo ya sé lo que hago, no necesito que usted me diga nada. Y como ahora, como hemos dicho, a saber qué comen estos patojos, porque son más altos que los papás, entonces uno ya le da miedo decirle algo. Sí, ¿qué? ¿Tenés algún problema conmigo, papá? Y el papá chaparrito y el patojo le lleva. Y si son bien dados, el otro tiene que decirle con un poquito de temor: bueno, no, mijo, pues yo solo te decía. Qué cosa más triste, hermano. Pero yo quiero que lo que tú entiendas es que todo esto es motivado, estimulado, promovido y creado por el mismo espíritu que gobierna este mundo, Satanás. Nunca en la humanidad había habido una universalización de conceptos y principios y criterios como lo está haciendo hoy el Internet. Es increíble. Pero bueno, y todo esto, como le llama el apóstol Pablo aquí, o el Espíritu Santo, dice las corrientes de este mundo, así le llama, corrientes. ¿Ha visto usted las hojitas en un río? ¿Acaso se pueden escapar, pues? Cae una hojita sobre un río, ¿y qué pasa? Y ahí se la lleva donde él quiere, la revuelca y la lleva hasta donde él quiere. Así son los seres humanos, en esta corriente satánica y diabólica, en donde Satanás lleva al hombre a la muerte. Pero sigamos viendo. Y dice el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros en esa condición, y mi querido hermano, esto va para todos nosotros, aunque tú estuvieras en esta condición, Dios sigue mostrando su amor para con nosotros. Si tú logras entender la profundidad espiritual de tus errores y de tus pecados, si tú lograras comprender quién es el que gobierna todas esas influencias diabólicas que están manipulando tus sentimientos y tus impulsos, entonces quizás te puedes volver a Dios y encontrar en Cristo una oportunidad más. Dice en el libro de Eclesiastés que mientras hay vida, hay esperanza. Por eso dice un proverbio un poquito raro, pero así lo dice. Es mejor, como dice, león muerto que chucho vivo. ¿De qué sirve que alguien se precie de ser una gran cosa, pero está muerto? Es mejor que seamos sencillos y humildes, pero que tengamos vida. No busques las grandezas de este mundo, porque te pueden llevar a la muerte. Es mejor que busques la sencillez de Cristo. Pero sigue diciendo, versículo 6. Ahora óigame bien, y aquí ya viene hacia una proyección futura. Y dice, y juntamente con Cristo, ¿qué hizo? Nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, bendito sea Dios. El Señor Jesucristo no solo nos libra del pecado, no solo nos libera del pecado, sino que también, óigame, porque aquí está hablando como que si fuera un presente continuo, que el día que usted creyó El día que usted aceptó a Cristo, el día que usted dejó que Jesucristo comience a gobernar, nos hemos sentado potencialmente en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. Ahí es donde nosotros hacemos nuestra la victoria que Cristo alcanzó en la cruz del Calvario. Porque así dice literal, nos hizo sentar. ¿Qué es Cristo allá en el cielo? ¿Cómo se le llama allá en el libro de Isaías cuando dice, porque un hijo nos es nacido? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En el libro de Primera de Pedro, el apóstol Pedro dice, porque nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Hermano, el día que usted acepta a Cristo y recibe a Cristo en su corazón, usted no es cualquier persona. Usted es un hijo de Dios, coheredero con Cristo, y también usted y yo reinaremos con Cristo. Así somos hechos reyes y sacerdotes. Aunque eso será en el futuro, cuando todo termine, pero si usted es un fiel en Dios, desde ya usted tiene ese título y esa gloria. Por eso el apóstol Pablo lo dice como que si fuera un presente continuo. Vuélvalo a leer. Y dice, y juntamente con él, ¿qué dice? Nos resucitó. Todavía no hemos resucitado. Espiritualmente sí, pero físicamente todavía no. Eso se va a dar en el día de la resurrección, en el advenimiento de Cristo. Pero Él lo da como un hecho sentado. Dice, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar, ¿dónde? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor. Y yo te daré, ¿qué cosa? La corona de la vida. El tiempo avanza y sigue diciendo, verso 7, y esta es otra parte muy preciosa en este pasaje bíblico, y dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Sabe a qué se refiere esto? La carta de Efesios fue escrita más o menos por el año 60, 70 después de Cristo. Y hasta el día de hoy, hermano, el testimonio, lea usted el capítulo 11 del libro de Hebreos. Ahí le ponen como título los héroes de la fe. Y se lee todas esas maravillas que Dios hizo con aquellos creyentes. Y habla de aquellos hombres llenos de fe y de valor, como Abraham, como Moisés, como David, como Sansón, como aquella mujer prostituta que estaba allá en los muros de Jericó. Habla de todos esos valientes. Habla, de hermanos, del poder de la fe puesta por obra. Nosotros como iglesia, usted como iglesia, usted como miembro de la iglesia y como miembro de una familia, tal vez solo usted sea el único en esa familia, pero usted está marcando una pauta histórica en ese hogar. Usted está dejando una huella histórica. Recuerdo que hace unos años atrás se tuvo un retiro de ancianos y me gustó tanto ese título que se le puso, dejando huellas. ¿Cómo era que se le llamaba? ¿Se recuerdan? Dejando huellas, ¿era, verdad, Mario? Así decía, dejando huellas. Nosotros los ancianos, nosotros los creyentes fieles, estamos dejando una huella histórica, hermano. Si usted es un hombre y una mujer fiel, si usted es alguien que ha abrazado la fe, usted va a dejar una huella en el corazón de sus hijos, de su esposa, de sus vecinos, de las personas que lo conocen. Usted está dejando una huella espiritual que impacta el corazón de aquellos cercanos y de aquellos que alrededor suyo cohabitan. Este es uno de los milagros tan preciosos, hermanos, que hace Dios cuando usted deja que Cristo haga la obra redentora en su corazón. Por eso vuelvo a leerlo. Y dice, verso 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de ¿qué? De su gracia, en su bondad, o sea, en su misericordia para con nosotros en Cristo Jesús. Pablo dice un día, ya no vivo yo, sino que dice, Cristo vive en mí, de tal forma que lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¡Wow! ¡Qué cosa más tremenda! Que usted y yo seamos capaces de impactar el corazón de los que nos rodean y dejar una huella histórica en la vida. Yo recuerdo muy bien la huella que mi madre dejó en mi corazón. Yo recuerdo muy bien la huella que mi padre dejó en mi corazón. Imborrables. Y son cosas y valores espirituales que me estimulan a seguir adelante. Yo no sé cuál es la huella que usted está dejando. No sé si es buena o es mala. No sé si es una huella de hipocresía o es una huella de sinceridad. No sé cuál es el impacto que su vida espiritual está llevando hacia los demás. Recuerdo que una vez un muchacho me dijo, he contado esto otras veces, pero viene al caso. Se acercó a mí, estaba su papá presidiendo, y me dice, hermano, me duele decirle esto, pero se lo quiero decir. Ojalá mi padre fuera así como está ahorita predicando y está presidiendo. Pero aquí es una cosa y en mi casa es otra. ¿Cuál es la huella que estás dejando tú? Es una huella que perdurará por años. Y dice que hemos sido llamados para dejar una huella en la historia de la humanidad. Hemos sido llamados para dejar una huella, para que esa huella, hermano, sirva como un recordatorio permanente, que estimule a las generaciones que vienen detrás, para que puedan amar a Cristo como tú y yo lo hemos amado. ¿Me entiendes? Vuelvo a leerlo, para mostrar en los siglos venideros, en los tiempos venideros, las abundantes riquezas de su gracia. ¿Y cuáles son esas abundantes riquezas? Fe, gozo, libertad, unción. Esa es la huella que debemos nosotros de dejar. Ese poder glorioso de poder ver la mano de Dios manifestándose en tu vida, sanándote, liberándote. Nunca se te vio desesperado y angustiado, no, la paz de Cristo gobernaba tu corazón en medio de las adversidades. Fuiste alguien que aunque hubieron tentaciones y provocaciones del diablo, Dios te dio el poder para poder resistirte a cada una de ellas. Ese poder que anima a los demás. Como el apóstol Pablo dice, mis prisiones han servido de estímulo a otros que han alcanzado a través de ellas más deseo de entregarse y servir. ¿En qué estimula tu vida a los demás? ¿Cuál es la huella que estás dejando para los demás? Verso 8. Y este es otro aspecto importantísimo. Y dice, porque por gracia sois salvos, no, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, léalo conmigo, ¿cómo dice? No de vosotros, pues es que, ¿sabe qué es lo que está diciendo ahí? Nadie se salva por sus obras. Usted puede ser de aquellos que puede hacer muy bonitas obras, buenos diezmos, buenas ofrendas, aparentemente es muy generoso, muy bondadoso, pero eso no salva a nadie. Porque la salvación no es por obras, es por gracia de Dios. Nadie, hermanos, imagínese, el gran Moisés, el hombre más manso de la tierra, un día falló. Y Dios le dijo, no entrarás a la tierra prometida. No vas a entrar, Moisés. Solo te voy a permitir que la veas, pero no vas a entrar. Qué duro debe haber sido para aquel siervo de Dios. Haber pasado 80 años 40 en el desierto siendo formado y 40 dirigiendo a su pueblo en el desierto. Y al final Dios le tiene que decir, no vas a entrar, Moisés. ¡Qué duro! Durísimo para él. Así es Dios, hermano. Es recto, justo e íntegro. Claro, a la tierra prometida terrestre no iba a entrar, pero aquel siervo Dios lo rescató antes de que se le perdiera, porque él sí está en la gloria eterna. Cuando Cristo tuvo la transfiguración, ¿quién estaba con él? Moisés y Elías. Así que Dios tuvo que quitarlo antes de que se perdiera más. Hermanos, no es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia, por pura gracia. Así que no intentes creer que por tus buenas obras estás alcanzando una mejor posición en el cielo. No. Entonces alguien me va a decir, bueno, hermano Saúl, ¿y entonces qué? Entonces quiere decir que no importa que hagamos buenas obras o malas obras. Un momento, y con esto concluyo. ¿Qué dice el versículo 10? Vea, hermano. Verso 10. Porque somos, ¿qué? Hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué dice? Para buenas obras, las cuales Dios preparó, ¿cuándo? De antemano. ¿Para qué? Así que no nos escapamos. Y sabe andar en las obras que Dios preparó de antemano. ¿Sabe cómo se le llama en la Biblia? A ver, ¿cómo se le llamará? Si usted hace las obras que fueron preparadas desde antemano, ¿cómo se le llamaría eso? Como el tiempo se me va y no quiero que se me duerma. Es muy sencillo. Obediencia. Obediencia. Así que los que son del diablo sencillamente no pueden obedecer. Por lo tanto, nunca podrán hacer las obras de Dios. Los que tienen el Espíritu Santo y tienen a Cristo en su corazón, estos no obran porque quieren ganarse el cielo. No, es que ellos hacen las obras que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo, las hacen voluntariamente. ¿Me está entendiendo, hermano? No necesitan una ley, no necesitan un látigo, no necesitan una amenaza. No. Es obediencia. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Verdad que sí? Decían los siervos del Señor. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? El Señor Jesucristo dijo un día, yo sé que mi Padre siempre está conmigo porque yo hago lo que a Él, ¿qué? Le agrada. Tú quieres tener a Dios de tu lado. No creas que solo con venir a la iglesia ya tenés a Dios de tu lado. No. Es que tú estés dispuesto a hacer, aunque así te cueste sacrificar tu propia vida, aún te cueste sacrificar tus propias delicias, gustos, placeres, tener que renunciar a un montón de cosas. Pero Señor, si por hacer tu voluntad tengo que hacer eso, lo voy a hacer con todo mi corazón. ¿Sí me entiende? No es cuestión de que nadie le imponga o no le diga, si usted no hace esto, se muere. No, hombre, yo lo hago porque con esto agrado a mi Señor. Me agrado a mí mismo y sobre todo agrado a mi Señor. Así que, ¿cuáles son tus obras? ¿Tus obras coinciden con las que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo? ¿Tu caminar coincide con la voluntad de Dios? ¿O está lleno de amargura, de resentimiento, de envidias, de odios? ¿O las corrientes de este mundo te arrastran y te llevan donde ellas quieren? ¿O tú eres esclavo de la pornografía, o eres esclavo de ver cosas y oír cosas que lo único que hacen es contaminar tu corazón y tu alma? Pero tú me dices que eres hijo de Dios. Discúlpame. Seamos francos y sinceros. O somos o no somos. El Señor Jesucristo dijo, o eres conmigo o estás contra mí. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, ¿qué dijo el Señor? Lo echa a perder. El Señor Jesucristo vino para ubicar ¿Quién está del lado de Dios y quién está del lado del mundo? Que Dios les bendiga y que Dios nos ayude a poder llegar fieles hasta el final. Amén.